protesta frente a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos exigiendo libertad para José Daniel Ferrer.
En paradero desconocido, tres integrantes del grupo opositor Unpacu.
Recibe el presidente Donald Trump en la Casa Blanca al grupo de víctimas del comunismo, incluida una cubana.
Allana la policía en Cuba, residencia del opositor José Díaz Silva.
Maduro quiere uso obligatorio de la criptomoneda Petro en Venezuela.
Ecuador anuncia salida oficial de UNASUR.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla un servidor, Bruno Tokars. Y bienvenidos a Martí Noticias a las 11 de la noche. La emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Hoy me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo y la edición de nuestro compañero Álvaro Alba. A las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones.
Exiliados cubanos exigieron en Washington la liberación del líder de la organización Unpacu, José Daniel Ferrer, y otros presos políticos. Nuestra corresponsal en la capital, Michelle Sagué, estuvo presente en la protesta frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense.
Un centenar de personas, algunos que viajaron desde Miami, participaron en una manifestación frente a la Embajada de Cuba en Washington para protestar por el encarcelamiento del líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de esa organización opositora en la isla. Luis Enrique Ferrer es el hermano de José Daniel.
Estamos reclamando la libertad de ellos, que es salvarle la vida a ellos, que la dictadura prácticamente quiere exterminarlo. Estamos reclamando la libertad de los presos políticos cubanos, que son más de 130 en estos momentos. Estamos reclamando el fin de los atropellos y la falta de libertades en Cuba.
Presente en la marcha también estaba el pastor y activista Mario Félix Gionart, quien opinó que también es importante denunciar que el comunismo es una amenaza.
Creemos que es oportuno denunciar para que el mundo entero sepa que el comunismo no ha caído, que el comunismo sigue siendo una maldición y que nuestros países de América Latina están amenazados también, porque desde La Habana hay una fuerte campaña para que todos los países de América Latina caigan también bajo las fauces del comunismo.
Luis Enrique Ferrer agradeció el apoyo que ha recibido su hermano José Daniel de la comunidad cubana alrededor del mundo, organizaciones internacionales y de gobiernos extranjeros.
Sin esa solidaridad, gobierno norteamericano, algunos políticos europeos, muchas instituciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, muchos cubanos, como vemos aquí, muchas personas de buena voluntad en diferentes países, cubanos en otras partes, sin eso lo matan.
La madre del líder de la Unpacu, Amelia García, también agradeció el apoyo a su hijo, aunque opinó que el régimen está tratando de matar a su hijo.
Yo a veces pienso que mi hijo sale muerto de esa prisión, porque lo que le están haciendo es para matarlo.
Durante la protesta de este viernes se exigió también fe de vida de Roilán Sárraga, Fernando González y José Pupo, miembros de la Unpacu que también se encuentran detenidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El legislador Mario Díaz-Balart emitió la siguiente declaración con respecto a la condenable detención del dirigente de la Unpacu, José Daniel Ferrer, que permanece injustamente detenido por el régimen cubano desde el 1 de octubre del año 2019. Informes de su esposa e hijos apuntan el alarmante deterioro físico de Ferrer durante su inaceptable detención.
Según expresó el congresista, está profundamente preocupado por el bienestar del opositor líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, que de acuerdo a su texto, permanece injustamente encarcelado en Cuba. Informes sostienen que el prisionero se encuentra en condiciones verdaderamente alarmantes, mientras se le niega la atención médica necesaria.
El comunicado sostiene que el gobierno de Cuba tiene la sangre de miles de inocentes en sus manos y agregó que no podría permanecer en silencio ante esta nueva injusticia atroz contra uno de los héroes de Cuba. El legislador pidió a la comunidad internacional que se dé una se una a él para exigir la liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Continúan en paradero desconocido los tres integrantes de UNPACO: Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. La organización ha expresado su preocupación por el estado de salud de estos integrantes después de conocerse la situación de José Daniel Ferrer. Ariadne González conversó con Carlos Amel Oliva y este expresó alarma al respecto.
Que pueden estar vivos, muy golpeados, muy enfermos, en huelga de hambre. Con respecto a ello, continúa la misma incertidumbre.
Aún no hay noticias sobre Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, los tres activistas de la UNPACU presos junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, indicó a Radio Martí que es muy preocupante el estado de salud en que se encuentren.
Aún continúan los otros tres activistas que fueron detenidos, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, sin que nadie le haya visto. Esto es muy preocupante porque al ver las condiciones en que se encuentra José Daniel Ferrer, pues es fácil asumir de que ellos estén pasando por algo similar.
La UNPACU y la comunidad internacional continúan exigiendo la fe de vida y el cumplimiento de los derechos de estos tres opositores que aún están en paradero desconocido.
Y en tal sentido continuamos exigiendo su fe de vida, que le cumplan sus derechos, que le permitan ver abogados, que le permitan visitas con su familia. Vamos a exigirlo con la misma fuerza que lo exigimos con el caso de José Daniel. No sabemos cómo pueden estar.
Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial en la sede nacional del UNPACU en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Un grupo de víctimas del comunismo fueron recibidas en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump este jueves 7 de noviembre. Representantes de Cuba, Corea del Norte, Polonia, Venezuela y Vietnam asistieron a la reunión.
Al encuentro estuvieron presentes Sirley Ávila León de Cuba, Grace Jo de Corea del Norte, Daniel Di Martino de Venezuela, Nguyen Gong Hu Quyen de Vietnam y Aldo Sofía Voss, de Polonia.
Tras finalizar el encuentro, se reunieron con la prensa y, según el sitio digital Free Cuba, Shirley Ávila León explicó que he venido a ver al presidente Donald Trump para agradecerle lo que ha hecho para eliminar el flujo de capital a la dictadura y para decirle al mundo que no hay democracia en Cuba.
A inicios de la jornada, la Casa Blanca había emitido un mensaje presidencial por el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo y también para recordar a los más de 100 millones de personas que han muerto como resultado de la opresión comunista.
La fusión entre los Joven Club de Computación y las redes SNET o redes de la calle no logra la conectividad prometida tal como lo vaticinaron los conocedores del tema. Yvette Pacheco ofrece un informe con los detalles.
Más de un mes llevan conectadas algunas redes de la calle o redes SNET con los Joven Club de Computación y ya las quejas de algunos administradores y usuarios se hacen sentir en las redes sociales. Orlando García administraba una de estas redes privadas en la provincia de Artemisa.
Yo sabía que no iban a poder nunca montar los servidores, yo sabía que nunca iban a poder lograr las conexiones. Es más de lo mismo. No hay nadie que controle el funcionamiento de las cosas. Y si las cosas no son mías, realmente no me interesa. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? El muchachito de Teragudo de la UCI que no tiene ni idea de cómo se debe un servidor. No, este muchachito no está para eso.
Con anterioridad, cientos de jóvenes se conectaban principalmente en la capital cubana a través de la SNET, donde intercambiaban juegos, series, chateaban y también tenían espacios para la compra y venta. Pero todo eso se acabó, según García.
El TSP es un servidor para chatear y ese que es un servidor bien sencillo de mantener. Se montó, duró 4 o 5 días, que feo, y se cayó y a nadie le interesa. Vamos a hacer. Nunca se hizo nada, pero sí se hizo lo que querían hacer, destruirnos a nosotros.
Desde Mayabeque, Alberto Páez, administrador de estas redes de la calle, nos explica.
Fue una cosa hecha así, ya, por coger y decir, esto es mío, ya, sin tener recursos, sin tener nada.
Por otra parte, algunos usuarios expresan que servicios ofrecidos por Joven Club, como la mochila, una especie de paquete audiovisual, permanece funcionando correctamente en toda la red, pero según Páez...
Se archiva, se almacena ahí unos archivos multimedia, pero no se puede casi ni jugar, que es lo esencial de la CNE. Todo ha sido un engaño. Hay muchos que están conectados y están disfrutando de algo que lo hicieron la gente de la CNE, pero no está funcionando bien. Funcionan unos días, se cae. Y hay miles de que estamos desconectados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este viernes fue allanada la vivienda del opositor José Díaz Silva en el municipio Boyeros, en La Habana. Díaz Silva, quien fue detenido el jueves, será acusado de actividad ilícita y posesión de documentos subversivos, según dijo su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, a Radio Martí.
Silva ayer salió de aquí de la casa sobre las 4 de la tarde y fue detenido. Y entonces hoy a las 8 de la mañana llegó uno de la seguridad del Estado junto a una mariana y en al momento llamó, dijo, pueden avanzar. Llegaron 3 patrullas, eran 9 policías, 3 de la seguridad del Estado, una mariana de esa vestida verde y la mayor Kenia. No me enseñaron orden de registro ni nada. Buscaron un testigo, un muchacho que iba pasando por aquí y le dijeron, ven que tú vas a ser testigo. Se llevaron el televisor. Son grandes de la sala, dice que nosotros usábamos esos televisores para la oposición, poníamos videos y eso. Otro televisor más chiquito. Los rollos de papel sanitario, la ropa interior de Silva, me llevaron alimento. La java de que Silva fue el lunes a ver a algún preso y no le dieron la visita al preso. Así mismo con palitroque, galletas, bolsas de leche, con desodorante, todo se lo llevaron. Nos llevaron los desodorantes, los cepillos de dientes, todo, acabaron. Ahí lo trajeron hoy dentro de la patrulla, al registro. En una patrulla esposado. Cuando se iban ya, se habían llevado todas las patrullas esas llenas de cosas. La mayor Kenia miró y me dijo, Lourdes, a Silva le vamos a llevar para la oncena. Le vamos a poner una denuncia por actividad ilícita y documento supervisivo.
La actriz Iris Ruiz analiza las nuevas modalidades de trabajo por cuenta propia para los creadores. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a la capital cubana, Iris Ruiz. Iris, se anunciaron 6 categorías nuevas de trabajo por cuenta propia. Tú eres actriz. Según lo que ha dicho a la prensa oficial, ¿alguna de estas licencias, operadores o arrendadores de equipo para producciones artísticas, teatrales, agentes para la selección de elencos, o sea, los castings, productores, auxiliares de producción artística? Esto lo dijo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La aprobación pasa por el ICAI. ¿Cuán inclusivo es esto que instrumentos políticos dispongan de quién o quién no puede tener la licencia?
Sí, es bueno, efectivamente es bueno para los trabajadores de la cultura, es verdad que es bueno que se amplíen las posibilidades, ¿ves? Y que todo eso se abra. El problema aquí está en aquello de la marca ideológica. El problema está en eso, en esa política cultural que dice dentro todo, contra nada. Cuando en tus proyecciones artísticas, cuando en tus eventos, tú incluyes opiniones que para ellos corresponden a su política, pues sencillamente entonces ahí es donde eres discriminado, ahí es donde tú no existes para la cultura cubana. Casos como eso le han pasado desde Cabrera Infante, desde Lezama Lima, desde Virgilio Piñera, hasta hoy Luis Manuel de Alcántara, o las obras de teatro como las mías, o a Mauri Pacheco. Es eso lo que sucede. Aquí se trata de una actitud también cívica y política. O sea, en cuanto tú empiezas a responder o dentro de tus contenidos artísticos tocas temas esenciales de la sociedad, de cambios que son necesarios, mientras seas contestatario, pero después vayas y firmes en la UNIAC que sí, que fusilen a este o preso a la otra o que saquen del país a no sé quién, ellos están contentos. No hay problema con eso. Puedes alquilar los equipos, puedes acceder a las licencias, puedes hacer lo que tú quieras. El problema aquí está cuando tú no te prestas para eso.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 14 minutos y medio, pasamos inmediatamente a noticias relacionadas con Venezuela.
Expertos confían en mejorar las condiciones de los servicios públicos en Venezuela luego de un cambio de gobierno. Los detalles con Carolina Alcalde desde Caracas.
La Comisión Presidencial del Área de Servicios Públicos del Plan País, una serie de estrategias y propuestas del presidente interino Juan Guaidó para la reconstrucción del país al lograr el cese de la usurpación, presenta un balance sobre el colapso de los servicios públicos. Carlos Ocariz, responsable político del área, sostuvo que el 70% de los ciudadanos se han visto obligados a modificar su rutina diaria. 54% de los venezolanos se enfrenta a apagones diarios y solo un 20% de los hogares recibe agua de forma cotidiana.
Lo que gasta el venezolano común en pagar pipotes de agua con respecto al salario mínimo, casi es el 70% del salario. Y no es para tener agua cotidiana, es para tener pipotes de agua.
José María de Viana, coordinador técnico del área, afirmó que la situación que se registra actualmente en Venezuela solo ocurre en sitios donde se han registrado conflictos bélicos o tragedias naturales. De Viana insistió en que los cambios se lograrán más con talento humano que con dinero, debido a que el país estará profundamente empobrecido.
El plan define que todos los servicios entre los primeros 12 a 18 meses saldrán de la situación de emergencia. Y podemos decir que en algunos casos particulares, en el caso del servicio del agua, en algunos casos podemos duplicar el suministro de agua potable.
Recientemente, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro aseguró que la administración de Donald Trump está detrás de los planes para dañar el servicio de agua. También señaló a Estados Unidos de haber propiciado una supuesta guerra eléctrica en marzo, cuando iniciaron los masivos y constantes apagones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que el tan sufrido pueblo de Venezuela protesta y exige cambios día tras día.
Kozak dijo por Twitter que la semana pasada en Venezuela marcharon médicos, enfermeras y maestros, y que esta semana lo hicieron abogados e ingenieros.
Concluyó Kozak diciendo que a pesar de las amenazas y la opresión, todos los venezolanos marchan por un futuro mejor, y aseguró que el desastre de Maduro debe terminar.
Y el gobierno en disputa de Venezuela anunció que exigirá el uso obligatorio de la criptomoneda, el petro. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Con la intención expresa de buscar alternativas para mejorar la situación económica de Venezuela, la administración en disputa del país decretó que a partir de ahora adquirir viviendas y vehículos, así como la realización de otras gestiones en petros, será legal y obligatorio. El presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, dijo que están en condiciones para acelerar el camino del petro para que sea una gran criptomoneda.
Porque, bueno, como ustedes saben, estamos en una etapa de ensayo, experimento y desenvolvimiento de una primera etapa del desarrollo de la criptoeconomía.
El economista Iván López indicó que el anuncio se entiende como una forma de potenciar la figura del petro en detrimento del bolívar.
La preocupación debería ser fortalecer el bolívar, buscar la manera de potenciar la moneda nacional.
Tras la orden emitida por el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, La Voz de América se trasladó hasta un concurrido bulevar en la ciudad de Caracas, donde ciudadanos rechazaron el uso obligatorio de la criptomoneda Petro por considerarla inconstitucional.
El gobierno nos explique al venezolano de a pie cómo va a ser cuando tenga que vender, tenga que enajenar o grabar.
Bueno, sobre el Petro es la flagrancia de la violación del Estado de Derecho. Primero y principal, que es una moneda que no existe.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Residentes de barrios pobres en Venezuela denuncian las atrocidades que comete un cuerpo militar creado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, en el año 2017. Rafael Martínez Sixto tiene los testimonios.
Se llama FAES, Fuerzas de Acciones Especiales. El 1 de noviembre asesinaron a dos jóvenes de 21 años durante una incursión en Petare, un suburbio pobre de Caracas.
Mi sobrino lo mataron y se lo llevaron de un árbol y no dejaron nunca que nosotros salieran.
Ruth Pérez es la tía de uno de los asesinados. En el 2018 perdió a otros dos familiares. En junio, Ruth se entrevistó con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Yo denuncié porque ellos me amenazaron de matarme a todos los miembros de mi familia y después me iban a matar a mí.
Cuando Maduro activó el escuadrón de las FAES en plenas protestas contra el gobierno, dijo que esas fuerzas iban a proteger al pueblo.
Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico, todo el apoyo para el FAES en su labor diaria. de darle seguridad al pueblo de Venezuela.
A Cristian Charris, de 25 años, las FAES lo mataron de un disparo en el tórax. Un testigo contó a su madre, Carmen Arroyo, que el joven pidió, manos en alto, que no lo mataran.
Un único disparo, directo al corazón, porque se lo dan es directo al corazón.
Según la abogada Liliana Ortega, de la ONG de Derechos Humanos COFAVIC, el régimen de Maduro no castiga estos crímenes de lesa humanidad.
Son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y continúan ustedes en sintonía con el noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí. Cuando pasamos inmediatamente, cuando son las 11 de la noche con 21 minutos, a las noticias de los Estados Unidos.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca se acogió este viernes al privilegio ejecutivo de evitar declarar ante el Congreso en el marco de la investigación para el juicio político al presidente Donald Trump. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la apertura al público de la investigación para su juicio político.
Es una farsa.
Esto contradice la postura de su partido, el republicano, que aplaudió la decisión de abrir el procedimiento tras semanas de protestas por su presunta falta de transparencia.
No estoy preocupado de nada. En su mayor parte, nunca he oído hablar de esa gente. No tengo ni idea de quiénes son.
Trump se refería a las personas que han sido llamadas a declarar por los demócratas, que tienen la mayoría de la cámara en la que se lleva a cabo la investigación. Este viernes debía prestar testimonio el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, pero no se presentó. Su testimonio se considera esencial para la investigación, ya que compagina su cargo con el de director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Por ello, se esperaba que explicara por qué decidió congelar una partida de casi 400 millones de dólares en concepto de ayuda de seguridad para Ucrania. Precisamente, el detonante de la investigación fueron las denuncias de que el presidente presuntamente amenazó a su homólogo ucraniano con cancelar esos fondos si no investigaba a su posible rival en las elecciones del año que viene y ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se opone a una eliminación total de los aranceles aduaneros a China. Los detalles de esta información desde la Voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump se opuso a una eliminación total de los aranceles que Washington impone a China, rebajando el optimismo de Pekín, que exige un levantamiento de esa medida para firmar un acuerdo que acabe con la guerra comercial entre las dos potencias. El mandatario no había reaccionado a esas declaraciones hasta el viernes. China desea obtener una anulación de los aranceles, no una anulación completa, porque saben que no lo haré, declaró. La administración Trump siempre se ha negado a cumplir con esa petición, alegando que los aranceles son una medida de presión para lograr un tratado favorable para Estados Unidos. Pekín lleva meses pidiendo la suspensión de los aranceles adicionales como condición para la firma de un tratado, ya que la guerra de las tasas afecta cada vez más a la economía del gigante asiático. Peter Navarro, el asesor de política comercial de Trump, recordó la postura del gobierno. No hay acuerdo para retirar los aranceles aduaneros como condición previa para un acuerdo, declaró a la emisora NPR. La única persona que puede tomar esa decisión es Donald Trump, añadió, calificando el anuncio de Zhao Feng de propaganda china difundida por la prensa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente el petróleo sube tras fuerte baja en la sesión por comentarios del presidente Trump sobre aranceles con China. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
Los precios del petróleo subieron el viernes después de caer más de un 1% tras comentarios del presidente Donald Trump de que no ha acordado revertir aranceles sobre bienes importados chinos. El referencial internacional Brent subió 22 centavos a poco más de $62 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos ganó 9 centavos y se ubicó en poco más de $57 el barril. En la semana, el Brent acumuló un avance de 1.3% y el West Texas una ganancia de 1.9%. Los precios redujeron sus pérdidas a media jornada después de que el Brent tocara un mínimo de sesión de $60.66 el barril y el WTI bajara hasta $55.76 el barril. Los 16 meses que dura la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales ha desacelerado el crecimiento económico global y llevó a que analistas rebajaran sus previsiones de demanda petrolera, elevando los temores a un exceso de suministro en 2020. Los precios del crudo cayeron más temprano, después de que Trump dijera a periodistas que no ha acordado revertir los aranceles sobre bienes chinos, pero que a Pekín le gustaría que lo hiciera. Los comentarios se produjeron después de que funcionarios de ambos países dijeran el jueves que Pekín y Washington acordaron cancelar los aranceles comerciales en diferentes fases, sin aportar un cronograma. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 25 minutos, presentamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la bahía de Tampa, que se extiende a través de las aguas del Golfo hasta la región de Tampico, continuará moviéndose muy lentamente al sudeste para afectar el sur de la Florida en horas de la mañana del sábado, originando nublados y lluvias con temperaturas ligeramente frías. El frente comenzará a detenerse sobre el sur de la Florida y debe afectar los Cayos en la mañana del domingo, y es poco probable que afecte directamente las provincias occidentales cubanas. Otro frente frío, este más fuerte, embestirá el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes desde Artemisa hasta Santi Spíritus. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 26 minutos, pasamos a las informaciones deportivas, hoy con Rafael García Toledo.
Rick Pitino dirigirá la selección de basquetbol de Grecia para la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020. Pitino, de 67 años, le comentó a los reporteros el viernes que comenzará a dirigir el equipo en el preolímpico en junio. Grecia es uno de los 24 equipos jugando por 4 plazas disponibles a los Juegos de Tokio 2020 durante el torneo clasificatorio del 23 al 28 de junio. Antes de aceptar el trabajo, Pitino le dijo a los medios durante la semana que trabajaría gratis, comentando que sería un honor dirigir a Grecia. La movida podría llevar a Pitino a dirigir el estelar Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, quien jugó para Grecia en la Copa Mundial de la FIBA este año. Pitino señaló que planifica reunirse con Antetokounmpo y su hermano Thanasis en marzo. Pitino recientemente fue entrenador de la Liga de Grecia con el Panathinaikos, llevando el equipo al campeonato este año. En junio rechazó una oferta para ser presidente y entrenador, diciendo que buscaba la oportunidad de regresar a la NBA. Y el baloncestista puertorriqueño JJ Barea afirmó este juego sentirse súper contento tras su debut esta semana en la temporada 2019-2020 de la NBA con los Dallas Mavericks. Después de casi 11 meses recuperándose de un desgarre y operación de un tendón de Aquiles de la pierna derecha. Estoy súper contento, dijo Barea en entrevista telefónica con el diario puertorriqueño El Nuevo Día. Barea, de 35 años y el jugador más veterano de Dallas, debutó cuando el técnico del equipo, Rick Carlisle, hizo entrada al boricua para sustituir a DeLon Wright cuando restaban 7.36 minutos del segundo periodo, cuando los Mavericks dominaban 38-30 al Magic Orlando en partido celebrado en Dallas. El veterano armador atizó 11 puntos, 9 de ellos de 3 triples, y repartió 3 asistencias en 16 minutos para ayudar al triunfo de los Mavericks por el mínimo 107-106. Debido a su grave lesión, Varela compitió con Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto en China, que se celebró el verano pasado. Y si nunca participa en una jugada más de fútbol americano, Frank Gore finalizará su carrera con más yardas terrestres que todos excepto tres jugadores de la historia de la NFL. Y aunque sin duda le importa hasta cierto grado, su lugar en la lista histórica no significa tanto para el corredor de Buffalo Bill como los nombres junto a quienes ahora está mencionado y el esfuerzo que le tomó llegar hasta aquí. Con 15.185 yardas terrestres, Gore rankea cuarto en la lista de todos los tiempos la NFL por tierra y se encuentra 85 yardas de superar al tercero Barry Sanders. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 30 minutos y medio, continuamos informando con titulares.
Licencia extrapenal al opositor Cristian Pérez Carmenate.
Grupo de Lima pide a Cuba que sea parte de la solución en la crisis de Venezuela.
Explican Brasil y Colombia su voto en la ONU sobre política de embargo de Estados Unidos a La Habana.
Posible deportación a Washington de Hugo Carvajal, ex jefe de espionaje chavista.
Pompeo explica en Alemania los peligros de China y Rusia tras la caída del muro de Berlín.
Y la Corte Internacional de Justicia se declara competente para juzgar en demanda de Ucrania contra Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11, el noticiero estelar de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol, 1260 AM, aquí en la ciudad de Miami. Les habla Bruno Tokars y me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles de audio tenemos a nuestro colega Richie Pérez, la redacción con Yolanda Huerga y Paul Rodríguez y en la producción Héctor Carrillo. La edición está, como siempre, a cargo de Álvaro Alba.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana repitió de nuevo su ya habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer.
Se expresa en el Twitter que el arresto del ex prisionero de la Primavera Negra del año 2003 es injusto y este viernes se cumplen 39 días de su detención.
Publican además una foto del líder de UNPACO con el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
Autoridades de Cuba otorgaron este viernes una licencia extrapenal al opositor Cristian Pérez Carmenate, quien cumplía una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia en la prisión Plan Confianza de Las Tunas. Su madre, la activista Yolanda Carmenate, así lo declaró a Radio Martí.
Esta mañana me avisó Cristian de que ya tenía la extrapenal, pero el asunto es que todavía no ha llegado, porque faltan unos papeles del tribunal. Cristian llamó que lo fueran a buscar, pero hasta que no lleguen los papeles, eso no lo dejan salir. Cristian está en el Plan Confianza, en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas.
Pérez Carmenate fue golpeado durante su arresto el 12 de agosto por agentes de la policía, lo que le causó una fractura en su brazo derecho. Permaneció 40 días sin asistencia médica en la prisión hasta que fue operado de la lesión el 8 de octubre en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas. Tras la intervención fue regresado a prisión, donde no recibió curas y también le fue retirada la silla de ruedas que utilizaba.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro defendió el voto de su país en contra de la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas para condenar el embargo de Estados Unidos al régimen de La Habana. Ariadne González tiene las palabras del mandatario brasileño.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una transmisión en directo a través de Facebook, se preguntó si Cuba es una democracia y aseveró que es una dictadura y debe ser tratada como tal. Y es por esa razón el voto emitido por su país ante la Asamblea de la ONU a favor del embargo económico impuesto por Estados Unidos al régimen cubano.
Por primera vez
Brasil acompañó a Estados Unidos en su posición del embargo contra Cuba. Somos favorables al embargo a Cuba porque aquello no es una democracia y sí una dictadura y debe ser tratada como tal. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, escribió en la red social Twitter que Cuba es el pilar del régimen de Venezuela y el peor sistema dictatorial en la historia del continente. La influencia de Cuba entre los países en desarrollo en el sistema de la ONU es una vergüenza y debe romperse. Su papel de sembrar dictaduras debe terminar. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó en Twitter lacayos a los gobiernos que apoyaron a Estados Unidos y que muestran dónde están sus afinidades, así que están solos junto al imperio. El deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasilia y La Habana estalló en noviembre de 2018 cuando Cuba retiró a los más de 11.000 galenos del programa Más Médicos en Brasil ante las amenazas de Bolsonaro de cancelar la iniciativa si la isla no aceptaba nuevas condiciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Colombia explica que su abstención en las Naciones Unidas al voto sobre el embargo de los Estados Unidos a Cuba se debió a los actos hostiles cubanos que se niega a entregar a los jefes guerrilleros que viven en la isla. Desde Bogotá informa a nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Trujillo García, le reiteró al gobierno de Cuba que, pese a las peticiones diplomáticas que le han hecho, sigue con sus actos hostiles al negarse a entregar a los jefes guerrilleros comunistas que viven en La Habana bajo protección oficial. En su explicación a la posición de Colombia en la ONU sobre el caso del embargo de Estados Unidos a Cuba, el canciller dijo:
lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Refugio en territorio cubano de personas que están siendo solicitadas por Interpol. Refugio en territorio cubano a personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia por hechos gravísimos. Rechazo político a los actos hostiles. ¿Qué otra cosa comprende? Comprende las acciones de desestabilización con la participación del régimen cubano que se están presentando en varios países de la región.
Vale destacar que jefes guerrilleros comunistas colombianos del Ejército de Liberación Nacional viven desde hace 3 años en Cuba y, aunque han sido pedidos por la justicia colombiana, el régimen se niega a entregarlos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Grupo de Lima instó este viernes a Cuba a ser parte de la solución de la aguda crisis venezolana, en una declaración adoptada en Brasilia, en la que reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente Juan Guaidó.
La plataforma creada en el año 2017 para tratar de encontrar una salida democrática a la difícil situación existente en Venezuela se reunió este viernes en la capital del Brasil y consensuó una declaración de 23 puntos que en su mayoría condenan al gobierno usurpador de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas.
En el 10º punto, el Grupo de Lima exhorta a los gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática y, en especial, hacen un llamado a Cuba a ser parte de la solución a la crisis.
También se declaró apoyo al pueblo de Venezuela, que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre, y se rechazó la posible del año próximo.
Y las autoridades sanitarias de España confirmaron la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual entre dos hombres. Caso novedoso en el mundo para este virus, que se consideraba transmitido solamente por picadura de mosquito. Uno de ellos había viajado a Cuba.
España confirmó el viernes la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual. El caso ocurrido entre dos hombres es una novedad mundial para el virus, que se creía solo era transmitido por la picadura de un mosquito. Un hombre de 41 años se contagió al tener relaciones sexuales con su compañero, que aparentemente adquirió el virus en un viaje a Cuba. El contagio fue confirmado a finales de septiembre. e intrigaba a los científicos dado que el sujeto no había viajado a ningún país con dengue. Al final, las pruebas mostraron que ambos tenían el virus en el semen y se detectó que no solo era dengue, sino que era exactamente el mismo y un tipo que estaba circulando en Cuba. Antes se había publicado un artículo en Corea del Sur de una posible transmisión sexual de una mujer a un hombre. En tanto que el virus Zika también se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes, pero al igual que el dengue también puede transmitirse por contagio sexual.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bukarest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 39 minutos y medio, pasamos al segmento del 30 aniversario del Muro de Berlín y del fin del comunismo.
El 8 de noviembre de 1989, un día antes de que cayera el Muro de Berlín, en un pleno del Comité Central renunciaba todo el buró político del Partido Socialista Unificado Alemán.
Se calcula que ya para esa fecha del país salían a diario unas 10.000 personas, principalmente para Checoslovaquia y Hungría, y de ahí viajarían a la República Federal Alemana.
En la República Democrática Alemana se mantienen las manifestaciones en ciudades como Neubrandenburg, Frankfurt del Oder y Limbach Oberfroja.
El Foro Nuevo, agrupación opositora creada en septiembre de ese año, es reconocida legalmente en el Ministerio del Interior.
Este sábado Alemania celebra el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, construido en 1961 por el gobierno comunista de Alemania del Este. El muro estaba destinado a detener la salida de sus ciudadanos que huían hacia Occidente. Jacopo Lucy desde Washington tiene la historia desde La Voz de América.
30.000 mensajes escritos a manos que cuelgan frente a la puerta de Brandeburgo mantienen en alto las esperanzas y recuerdos de un país una vez dividido por el Muro de Berlín. Fue aquí en junio de 1987 que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció su famosa demanda a su homólogo soviético.
Mr. Gorbachev.
Señor Gorbachev, tire abajo este muro.
Dos años después del discurso del presidente Reagan, los alemanes derrumbaron el muro en una dramática demostración de poder popular que tuvo profundas consecuencias para Alemania, Europa y el orden global. Miles fueron las personas que cruzaron de un lado al otro.
Para mí en este momento fue adrenalina y peligro, y solo los días después te das cuenta de lo histórico que fue este momento. Nada fue igual.
Fue uno de los momentos más impactantes del siglo XX y las imágenes dieron la vuelta del mundo. Tanto que algunas semanas después, Rusia y Estados Unidos anunciaron el fin de la Guerra Fría. 30 años después, mientras solo pequeñas partes del muro aún existen, las tensiones entre este y oeste están resurgiendo y el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido reconstruir el poder de Rusia.
Gorbachev ahora es mucho menos aceptado de lo que era entonces, porque ahora se lo ve no solo como la persona que regaló Alemania del Este, sino también como la persona que destruyó la Unión Soviética. Y creo que Putin está tratando esencialmente de recuperar parte de esta posición hegemónica soviética en Europa.
En 2014, Rusia se apoderó por la fuerza de Crimea y apoyó a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Las relaciones entre Oriente y Occidente se han desplomado. Hay indicios que Rusia y Estados Unidos se están volviendo a armar. En este escenario, los alemanes celebrarán el aniversario de la caída del Muro de Berlín este sábado, la noche en que la libertad volvió a la capital. Pero la paz entre Oriente y Occidente parece nuevamente ser difícil de alcanzar. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte sobre los peligros que representan tanto China como Rusia, 30 años después de la caída del Muro de Berlín. José Luis Ramos informa.
Mike Pompeo lanzó una advertencia sobre la amenaza que, según él, representa Rusia. Lo hizo durante un discurso en Berlín en el marco del 30 aniversario de la caída del muro. Rusia, hoy dirigida por un antiguo agente de la KGB, invade a sus vecinos y mata a sus opositores políticos, dijo Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos también apuntó al régimen comunista chino de tener una nueva visión del autoritarismo. Pompeo dijo que las naciones occidentales libres tienen la responsabilidad de minimizar las amenazas para sus pueblos y deben admitir que hay una lucha de valores con las naciones que no son libres. Juntos ganamos la Guerra Fría, Alemania y los Estados Unidos, todos nuestros aliados y socios, y es por eso que estoy tan emocionado de estar aquí para celebrar la desaparición del muro. A medida que celebramos, también debemos reconocer que la libertad nunca está garantizada. Hoy el autoritarismo está aumentando y, si somos honestos, nunca realmente se fue por completo, declaró Mike Pompeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Cuba, 30 años del desplome del muro de Berlín, aún impera el sistema comunista. Amado Gil tiene un reportaje con opiniones desde la isla sobre este hecho histórico.
Para cualquier persona menor de 35 o 40 años, el comunismo no es más que un período de la historia, como lo son el medioevo o el renacimiento. Pero en Cuba es aún una realidad.
Es triste saber que han pasado 30 años en Cuba. Nosotros, los cubanos, seguimos inmersos en esta realidad sufrible que vivimos los cubanos. Esta amargura constante, diaria.
Así reaccionó el escritor y poeta Ángel Santisteban al verse hoy en día en Cuba, quizás peor que hace 30 años cuando cayó el muro de Berlín.
Ya tengo hoy 53 años y entonces tenía 23. Qué lindo hubiese sido para mí, para mi desarrollo, para mi familia, que mis hijos hubiesen nacido en libertad. Es triste de tamaña manera que sigamos en una dictadura.
El muro de Berlín, que dividía la capital alemana en dos, la capitalista y la comunista, fue construido en 1961 para evitar que los alemanes desertaran hacia el capitalismo. Los comunistas decían que era para defenderlos del fascismo. Fue derribado el 9 de noviembre de 1989 por los mismos alemanes. Con pesimismo dijo desde La Habana el periodista Augusto César San Martín que cada año que pasa, el hecho se aleja más de la realidad cubana.
Se recuerda poco de que eso es, de que eso fue un punto histórico dentro de la historia mundial. Y en Cuba, como no se perciben cambios, como no se perciben cambios hacia la democracia o cambios económicos o cualquier tipo de cambio, ya eso ha dejado de ser un referente hacia el fin de una era y simplemente ya la juventud hoy no lo ve como algo que nosotros dejamos atrás, que perdimos la oportunidad de traerlo a Cuba.
La prensa del gobierno cubano ha tratado siempre con mucha cautela el hecho histórico que representa la caída del muro de Berlín. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Corte Internacional de Justicia se declaró hoy competente para juzgar el supuesto apoyo de Rusia a las milicias separatistas que operan en el Donbass, en el este de Ucrania, lo que supone una victoria jurídica para Kiev.
El alto tribunal de la ONU concluyó por 13 votos a favor y 3 en contra que tiene jurisdicción para juzgar la denuncia presentada por Ucrania, que se basó en la Convención por la Supresión de la Financiación del Terrorismo y rechazó las objeciones preliminares presentadas por Rusia.
Los estados que forman parte de dicha convención tienen la obligación de tomar medidas apropiadas y cooperar en la prevención y la supresión de la financiación de actos terroristas, dijo el juez presidente de la Corte, Abdulwaki Ahmed.
Y cuando en Radio Martí son las 11:47, pasamos a hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Crear 1, 2, 3, muchos Vietnam. Era una frase que el guerrillero argentino Ernesto Guevara, alias El Che, popularizó en Cuba en la lejana década del 70. Y todo parece indicar que arribando al segundo decenio del siglo XXI, ese viejo anhelo castroguevarista de vietnamizar América Latina, convirtiéndola en un campo de batalla donde impere la muerte, la miseria, la destrucción y la desesperanza, lejos de desaparecer, renace. Una vez que a Venezuela, drenada en apenas 21 años de castrochavismo madurista, se le ha puesto difícil continuar abasteciendo la insaciable élite dominante cubana, empiezan a estallar manifestaciones de violencia popular con reivindicaciones de izquierda en Ecuador, poco después en Chile, sin contar con las masivas protestas en Bolivia por el pucherazo electoral propinado por Evo Morales, y la más que sospechosa victoria del peronismo en Argentina, con una Cristina Kirchner en la boleta y envuelta en varios procesos legales, con cargos de supuestos desvíos de fondos, corrupción y apropiaciones indebidas. Esto pinta feo. Al parecer, esos son los anhelados Vietnams que siempre han prevalecido en la conciencia del régimen habanero, que curiosamente, a pesar de sus discursos reivindicativos y su autoproclamado afán de paladín de los pobres, en la práctica solo se interesa por países de grandes recursos, ya sea el petróleo venezolano, más el ecuatoriano, nada desdeñable, los recursos mineros chilenos y la siempre prolífica economía cocalera de Bolivia, para empezar. Pero jamás ha demostrado el mínimo interés por países verdaderamente necesitados de solidaridad y más cercanos, como por ejemplo Haití, o el mismo pueblo cubano, que hace 60 años padece una alarmante depauperación nunca antes vista en su historia. Crear uno, dos, tres, muchos Vietnam es una consigna que a los jerarcas cubanos se les ha quedado grande, porque ese Vietnam ya no existe. Solo hay que ver los datos de crecimiento económico, social, educacional, y para enfriarlos con el ejemplo, bastaría comparar las ciudades de Saigón, pujante, luminosa, cosmopolita, con La Habana, a la que ni siquiera podemos comparar con las ruinas de Pompeya. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Nuevas protestas del movimiento Pro Democracia tuvieron lugar en Hong Kong tras la muerte de un estudiante. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La muerte de un estudiante en Hong Kong de la Universidad de Ciencias y Tecnología, que el pasado fin de semana cayó desde una altura durante enfrentamientos con la policía, provocó este viernes una nueva ola de protestas del movimiento Pro Democracia.
There'll be lots of people coming out.
Creo que las acciones de protesta serán más radicales porque la muerte de Zhao nos recuerda el valor de nuestra resistencia al gobierno. Nos muestra que no tenemos forma de dar marcha atrás y ninguna razón para ceder. Alex Zhao fue hallado inconsciente el lunes en un charco de sangre en un parqueo cercano al lugar donde hubo violentos incidentes entre policías y manifestantes, aparentemente al caerse de uno de los niveles del estacionamiento cuando trataba de huir de los gases lacrimógenos de la policía. Pero la policía, aunque admiten haber usado gases lacrimógenos, dijeron que cuando encontraron a Zhao había poco gas en la atmósfera. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y a continuación el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, hoy con el tema de la andropausia.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo está usted? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. De los trastornos hormonales nadie se escapa. Usualmente se habla de este tema refiriéndose solo a la mujer y me refiero a los trastornos hormonales que causan la tan popular menopausia en las mujeres. Pero los hombres también padecen de los síntomas por disminución de la función hormonal. Y a esto se le llama andropausia. No es más que la disminución en la producción de la testosterona masculina que comienza a disminuir lenta, pero progresivamente a partir de los 30 años de edad. Los síntomas más evidentes aparecen a partir de los 45. Y es entre los 50 años y los 65 años de edad donde el hombre podría tener solamente un 50% de la hormona testosterona. La causa de la disminución es, por un lado, la edad Y por el otro, el estilo de vida, que es muy importante. Los hombres que tienen niveles muy altos de estrés, los hombres que tienen exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, los que están con sobrepeso u obesos, con esa acumulación de grasa en el abdomen, y el consumo de algunos medicamentos, son los hombres que van a estar más propensos a que bajen mayormente aún los niveles de testosterona. Los síntomas son muy fáciles de identificar y se los voy a mencionar a continuación. ¿Cómo usted podría darse cuenta que los niveles de testosterona suyo están disminuyendo? Bueno, cambios en la actitud y en el estado de ánimo. Pérdida de la energía, por ejemplo, usted dice, bueno, hace 5 años podía hacer tal cosa, pero ya no puedo, me canso, me siento fatigado. Falta en el apetito y el deseo sexual. Dificultades en mantener la erección. El aumento de peso, esa grasa que se acumula en el abdomen, que a medida que pasan los años es más. Eso quiere decir y es uno de los signos que indica que están disminuyendo los niveles de testosterona. Obviamente, usted tiene que cuidar entonces el consumo de azúcares y harinas, que es lo que hace que aumente esa grasa en el abdomen. Y también puede haber una tendencia en las enfermedades del corazón, como por ejemplo la hipertensión arterial. Hay otro tipo de síntomas y signos que aparecen en el hombre a medida que cumple años y comienzan los cambios hormonales llamados andropausia. Y esto es, por ejemplo, cambios de carácter e irritabilidad, la depresión, además, muchos hombres que padecen de tristeza profunda, las enfermedades en los huesos como la osteopenia o la osteoporosis, la sensación de calor en el rostro, sudoraciones, sofocos. Sí, a los hombres también le pueden dar esos sofocos que sufren las mujeres en la edad menopáusica y dolores de cabeza frecuentes. Así que, de los cambios hormonales, como dije al principio, nadie se salva. En el caso de las mujeres se llama menopausia y en el caso de los hombres se llama andropausia. Tenga esto en cuenta porque también su médico de cabecera le podría ayudar a controlar algunos de estos síntomas. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y así, estimados amigos, ponemos fin al noticiero estelar de las 11 de la noche aquí en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en la ciudad de Miami. En los controles de sonido, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición de Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y este servidor, Bruno Tokars, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y les deseamos muy buenas noches y feliz fin de semana.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.